Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenido, estimado oyente, estimada oyente, a este programa de hoy. Nos alegramos de poder compartir estos momentos juntos, bajo la luz de la Palabra de Dios.
La primera parte de esta meditación, titulada El último mensaje de Jesús a su Iglesia, que hemos escuchado en el programa pasado, ha sido de gran impacto. El Señor Jesús está delante de cada uno de nosotros, delante de la puerta de cada corazón.
Es nuestro deseo que pueda disfrutar de este estudio bíblico y de que Dios le esté hablando por medio de esta audición.
Estimado oyente, en Apocalipsis 4:2 leemos: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: Sube acá, y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Este versículo nos describe cuatro acontecimientos que señalan todos al arrebatamiento. Primero, después de esto; segundo, una puerta abierta en el cielo; tercero, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo. De estos puntos ya hemos hablado en el programa pasado. El cuarto punto es: a Juan se le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. ¿Qué pues ve Juan? ¿Que en realidad fue arrebatado él mismo al cielo desde Patmos, o sea, en Grecia, una imagen para la Iglesia de Jesús? Él ve en primer lugar lo que leemos en Apocalipsis 4:4. También alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi a 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Al respecto, tres preguntas importantes. A. ¿Quién tendrá, como los 24 ancianos, en la eternidad la más íntima comunión con Jesús, y quién es llamado a estar con Él en su trono, es decir, a reinar con Él? La Iglesia. En Juan 14:3, donde Jesús habla por primera vez del arrebatamiento, lo dice claramente: Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. B. ¿Quién está vestido de vestiduras blancas, como los 24 ancianos? La Iglesia. Un vestido blanco en la Biblia siempre es una imagen de la justicia de una persona por la sangre de Jesús. C. ¿Quién tiene, como los 24 ancianos, vestiduras blancas y al mismo tiempo corona sobre la cabeza? La Iglesia. Pues Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Las cinco coronas prometidas en el Nuevo Testamento están destinadas exclusivamente a la Iglesia. A partir de Apocalipsis 4:1, donde Juan es arrebatado al cielo y ve el trono, Dios, Jesús, es el Cordero, y la Iglesia le son mostrados en los capítulos subsiguientes todos los juicios, el anticristo, etc. Es decir, la situación en la tierra después del arrebatamiento de la Iglesia de Jesús. Durante todo ese terrible período de juicio, sellos, trompetas y copas de ira, la Iglesia no se menciona más. Aparece otra vez recién en Apocalipsis capítulo 19, que describe las bodas del Cordero y el regreso visible de Jesucristo con gran poder y gloria. Con esto quisiéramos demostrar que el mensaje de Jesucristo a la Odisea es el mensaje del Señor glorificado para los tiempos postreros, es decir, para la última generación de su Iglesia. A continuación, vamos a tratar de entrar en lo que el Señor tiene que decirle a nuestra actual Iglesia de los tiempos postreros, cuando el Señor ya no es el centro. El mensaje de Jesús a su Iglesia es: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No es esta la situación de la iglesia hoy en día en muchos lugares? ¿No corremos todos el gran peligro de que Jesús esté a la puerta y llame? Esto es así porque Él ya no llena todo el espacio en la iglesia, porque ya no se anuncia ni se toma en serio toda la palabra de Dios y porque las iglesias ya no se orientan exclusivamente por ella. Por eso, ¿pudo entrar el liberalismo? ¿El feminismo está en parte al orden del día? ¿Para la Santa Cena se sirve jugo de uva en vez de vino? ¿El derecho de intervención para todos, o sea, la democracia, es moderno en vez de la dirección de una iglesia por los ancianos? ¿Las normas y tradiciones humanas son puestas encima de la autoridad de la Biblia? Pero Jesús está delante de la puerta. Para aclarar la situación de la actual iglesia de Jesús, quisiéramos usar el siguiente ejemplo. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, centenares de veces aconteció que un hombre regresó por fin a casa, después de años de cautiverio. Llegando delante de la puerta de su vivienda, llamó. Cuando la esposa abrió la puerta, él se dio cuenta por la expresión de su cara que ya no había sido esperado. Ya no se había contado con él. Muchas veces incluso otro hombre había tomado su lugar. Durante muchos años había esperado este momento. Quizá había orado por eso. Con siempre nueva esperanza. Ahora está, temblando en su corazón, delante de su propia puerta. Su esposa abre, y él tiene que ver que ella ya no lo ha esperado. Quizá el tiempo se le ha hecho demasiado largo. Todas las cosas por las cuales él ha sufrido y hasta sangrado, lo que ha esperado con gran amor, todos los hermosos recuerdos, de repente es como si se hubieran evaporado. Él está delante de su propiedad, pero ya no la posee, y él mismo está afuera. ¿No podría ser esta una imagen del Señor en su regreso? ¿Cómo es con Jesús y su iglesia? ¿Ya dura tanto tiempo? ¿Será que todavía vendrá? En general, la iglesia ya no lo está esperando. Se ha dirigido hacia otras cosas. Muchas otras cosas han tomado el lugar que pertenece a Jesús. Él, quien sangró y luchó por su iglesia, la compró con su propia sangre y la eligió como su esposa. Él está afuera, delante de la puerta. Es tan solo una persona marginada, de segunda importancia. Esto corresponde a la situación de la iglesia en los tiempos postreros, que experimentará su regreso. El Señor Jesús, ya cuando estaba en la tierra, hizo al respecto una pregunta que penetra nuestros corazones. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a una pausa y luego retornamos. Querido oyente, ¿qué es lo que expulsa al Señor del centro en estos tiempos postreros? ¿Por qué cosa el Señor es expulsado del centro en estos tiempos postreros? Antes de entrar en esta pregunta, que seguramente es la más importante, quisiera señalar lo siguiente. Es muy conmovedor ver cómo el Señor opone al principio su fidelidad a la infidelidad de su iglesia. Leemos en Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Dice estas cosas: antes que el Señor levante su dedo amonestador, siempre testifica su amor. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. En él y por él hemos sido hechos infinitamente ricos en todas las cosas espirituales. Él es el que se llama Amén. Esto significa, según 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y por tanto también por medio de Él decimos Amén a Dios para su gloria por medio nuestro. en la cruz, Él obtuvo para nosotros este amén, el sí de Dios. Dios dice amén a la redención por Jesucristo, lo que significa así sea. El héroe del Gólgota es el fiel y el verdadero. Apocalipsis 1:5 dice de él, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Entre Jesús y su palabra no hay ningún abismo. Recién después de haber testificado todo su amor a la iglesia, dice lo que conmueve profundamente su corazón, lo que tiene que decirle especialmente a la iglesia de los tiempos postreros. Primero, la tibieza. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué significa para el Señor ser tibio? En mi parecer, significa lo siguiente. La iglesia de los tiempos postreros, en parte, ya no toma muy en serio el discipulado. ¿Te has puesto alguna vez completamente del lado de Jesús? ¿Y hoy? ¿Tomas todavía en serio el discipulado? Pues es verdad que la iglesia de los tiempos postreros en muchos lugares está dispuesta a compromisos. Se ha vuelto tibia frente al Señor, quien es el amén de Dios y el verdadero. ¿Por qué? Porque en gran parte ella ya no dice amén, así sea, frente a la exigencia total de la Biblia. La exigencia de entrega total en la Biblia, porque ya no es verdadera. Solamente así se puede explicar el hecho de que hoy en día entran doctrinas y comportamientos en la iglesia que aún hace pocos años habrían sido inimaginables. Cada crítica contra la palabra de Dios y cada interpretación que tiene como propósito cambiar su verdad es poner en duda a la persona del Señor Jesucristo, quien testificó, «Yo soy la verdad». Cuando Él regrese, aparecerá por un lado como el que ama muchísimo a su iglesia, el que dio su sangre por ella. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, pero por otro lado, vendrá al mismo tiempo también como aquel que no tolera ningún compromiso frente a su palabra y juzgará conforme a la palabra de Dios. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Si queremos ser cristianos e iglesias fervientes, necesitamos una actitud sin compromisos y consecuente frente a la doctrina de la palabra de Dios. Esto significa que nos dejamos determinar por la palabra, no por tradiciones que hemos llegado a amar y por un tibio conformismo. Querido oyente, en el próximo programa estaremos tratando la parte B de este punto, titulada La tibieza ya no toma nada en serio frente al Señor, tampoco el pecado, al cual está invitado muy cordialmente. Que Dios le bendiga.
Querido oyente, deseamos que haya disfrutado de estos momentos en los que hemos podido escuchar más acerca de la palabra de Dios. Esperamos que también sirva a modo de analizarnos y comprobar si realmente estamos esperando con todas nuestras fuerzas al Redentor.
Nos despedimos, pero solo hasta nuestro próximo programa, en donde seguiremos hablando de la tibieza de la iglesia en los últimos tiempos. Especialmente, seguiremos con el punto B.
Por favor, no se quede con ninguna duda. Recuerde que podemos contestarle su carta con mucho gusto. Escríbanos a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.